Cuba, Venezuela, Nicaragua figuran en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El régimen cubano impide por tercera vez foro antirracista independiente. El gobierno en disputa de Maduro acusa de terrorismo al jefe de despacho del presidente interino, Juan Guaidó. El presidente Trump se reúne con líderes del Caribe para tratar la situación en Venezuela. Jefes de Estado suramericanos se reúnen en Chile para fundar un nuevo proyecto de integración regional. Y Corea del Norte retira a sus representantes de la oficina de enlace con Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del viernes 22 de marzo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos ahora y escuchar las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, en los controles del ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y sin más demora, vamos a los detalles de las noticias principales y comenzamos con Cuba.
Nicaragua se une a Cuba y Venezuela en la lista negra de derechos humanos, según nos cuenta desde Washington Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, agregó este jueves a Nicaragua en su lista negra de derechos humanos junto con Venezuela y Cuba. En su informe anual, y citando la conclusión de un grupo de expertos, la CID señala que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad mientras reprimían a los manifestantes contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La CID observó de cerca cómo la situación de los derechos humanos en Nicaragua seguía empeorando, particularmente desde el inicio de la violencia a partir del 18 de abril de 2018, como parte de la represión estatal de las protestas, señala una declaración. Nicaragua ha estado sumida en la crisis política desde abril del año pasado, cuando una protesta inicialmente contra una reforma de pensiones, ahora desechada, se convirtió en una oposición al gobierno de Ortega. Los disturbios mortales han dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y ha enviado a 52.000 personas al exilio, dicen grupos de derechos humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las autoridades cubanas arremeten contra un promotor de evento contra la discriminación racial. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue liberado en la tarde del jueves tras varias horas de arresto. Madrazo explicó a Radio Martí que fue detenido cuando intentaba tomar una foto al operativo policial desplegado en las proximidades de su vivienda para impedir un foro que celebraría precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Yo siento que alguien dice Madrazo, igual. Cuando miro era el esbirro Bolodia y me dice que no tomara la foto, que le diera el móvil, y le digo que no, y ahí mismo me dio un empujón, un manotazo, me quita el móvil y entonces me mete una llave y me mete en una patrulla violentamente.
Esta es la tercera vez que la seguridad del Estado cubana frustra este foro, donde además se desarrollaría un seminario dedicado a la discusión de las recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial le hizo al gobierno de Cuba.
Que hasta el momento el Estado cubano no ha dado a conocer públicamente, ya que una de las recomendaciones era eliminar toda esa forma de criminalización que están haciendo contra los activistas que estamos trabajando sobre el tema del antirracismo.
Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que durante su arresto fue amenazado con que el régimen impediría cualquiera de las actividades convocadas por el CIR y sus proyectos afines.
Para la quinta unidad de playa. Textualmente, el jefe de enfrentamiento dijo, ya los tiempos en que ustedes hacían actividades que convocaban 40, 50 personas, de esos tiempos se acabaron ya. No le vamos a permitir una actividad más de esa magnitud.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana, Santi Espíritu, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro hecho de sangre, de acuerdo a Yolanda Huerga.
Tenemos ahora que anunciarles que vamos a interrumpir este noticiero porque tenemos un programa especial que vamos a presentar con Radio y Televisión Martí. Adelante.
Que vive Venezuela y ha creado de nuevo una mayor crisis internacional. Las fuerzas represivas del régimen de Maduro allanaron una vivienda y secuestraron al jefe de personal, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, llevándoselo a un lugar desconocido. Roberto Marrero, quien tiene un largo historial de colaboración con el presidente Guaidó, está en estos momentos en un lugar no identificado, bajo arresto y bajo cargos de haber orquestado un atentado contra la vida de Nicolás Maduro. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hasta el asesor nacional de seguridad, John Bolton, pasando por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, han levantado sus voces para denunciar este atropello y de nuevo advertir que esta acción tendrá consecuencias si no tiene un remedio inmediato. Vamos a analizar en los próximos minutos la situación de cómo significa para el panorama venezolano lo que ha ocurrido en Caracas hace menos de 48 horas. Y también vamos a hablarles de los familiares del señor Marrero que viven en el exilio en la ciudad de Miami. Está con nosotros nuestro director de noticias, Jorge Jáuregui, y nuestra especialista en medios sociales, productora y escritora de la página digital, Carolina Morales. Con ellos vamos a comenzar este programa especial resumiendo lo que ha ocurrido y, por supuesto, analizando las consecuencias que esto pudiera tener para añadir una situación más crítica a la crítica crisis venezolana. Primero que todo, Jorge, vamos a repasar las últimas informaciones que se han producido en relación a lo que está pasando con el arresto del señor Marrero.
Es efectivamente, Tomás, como estabas diciendo, en horas de la madrugada, las 3 de la mañana, se presentaban las fuerzas del SEBIN en la vivienda de Roberto Marrero, haciendo un minucioso registro y llevándoselo detenido. Pero antes pudo decirle a un vecino, también parlamentario, que se le estaban plantando armas, que se le estaban plantando fusiles y granadas. Sabemos que esta denuncia ya ha recorrido al mundo. Los medios de prensa, no solamente hispanos, sino alrededor del mundo y en Estados Unidos, el Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, The Miami Herald, están pendientes de lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué Roberto Marrero? ¿Por qué no Juan Guaidó? Son preguntas que debíamos analizar, pero también las circunstancias en que tiene lugar esta detención que ha despertado las alarmas en la comunidad internacional, ya que sabemos que más de 50 países reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.
Regresamos al noticiero de Estelar del Mediodía por Radio Martí. Regresaremos después, más adelante, cuando lleguen los invitados especiales. Tenemos entendido que es la hermana y la esposa de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó. Cuando estén, regresamos a los estudios de Radio de Televisión Martí. Pero ahora regresamos a Cuba, que tenemos más noticias. Son exactamente las 12:09 minutos.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, Las Manos, Antiespíritus, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro hecho de sangre. Esta historia la ofrece Yolanda Huerga.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santiespíritus.
Este es un señor de preferencia sexual homosexual, que supuestamente una pareja que él había tenido le dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿ves? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santiespíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de género y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre, como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, la cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio CiberCuba, facilitado a Televisión Martí. A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Yoandy Castañeda nos informa.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas.
Las estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué no 25, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Redes hidráulicas destruidas, abasto de agua en pipas, contaminación y falta de recursos. Ese es el panorama del suministro de ese vital líquido en Cuba. Tomás Cardoso amplía la información.
Las 15 capitales provinciales, además de importantes ciudades como Cárdenas, se benefician con proyectos de financiamiento internacional para mejorar el abasto de agua y el saneamiento, dijo a la prensa Fermín Sarduy Quintanilla, director de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El 22 de julio de 2016, Arabia Saudita otorgó a Cuba 29,1 millones de dólares en créditos a largo plazo para construir una conductora y redes de distribución en la ciudad matancera. Y desde el territorio, Leticia Ramos Herrería nos cuenta.
En Cárdenas no hay agua potable. Las tuberías están totalmente destruidas, desbaratadas completa. Hay una sola pipa de agua para abastecer Cárdenas entera. Hace exactamente un año el presidente de gobierno cogió ese dinero para fines personales. Según los oficialistas aquí, está cumpliendo prisión, pero que el dinero recuperado también no se ha visto, porque el acueducto sigue totalmente destruido.
Y en Santa Clara, Guillermo del Sol reconoce que además de problemas con el abasto, también hay contaminación.
Bueno, mira, en realidad aquí yo no he visto ninguna inversión extranjera. Muchos barrios en Santa Clara que están sirviendo con pipa por la contaminación del agua del acueducto con agua al bañar también. Santa Clara es una de las ciudades de Cuba que más dinero tiene.
Y según la economista Marta Beatriz Roque Cabellos, en el casco histórico, donde el servicio se hace con pipas, gracias a la inversión del turismo internacional, cambiará esa situación.
Mira, yo creo que la gente de La Habana Vieja le tiene que dar muchísimas gracias a los españoles y a los franceses que están construyendo hoteles allí en sus zonas, porque debido al turismo internacional, esa zona va a tener agua.
Este jueves concluyó en la capital la convención Cuba Agua 2019, que se realizó en el Palacio de las Convenciones. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de valor.
variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Radio Martí son las 12:16 minutos. Continuamos con más informaciones y pasamos ahora a la situación en Venezuela. En el SEBIN se encuentra en estos momentos recluido Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino venezolano Juan Guaidó, luego de ser detenido por agentes de Nicolás Maduro, quien ahora lo acusa de liderar una célula terrorista que actuaría contra funcionarios del régimen. Desde la capital en Caracas ahora nos informa Aymara Lorenzo.
Luego de la detención arbitraria, con rumbo desconocido, fue llevado de su casa Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 12 horas después, Joel García, su abogado, confirmó que se encuentra recluido en el Helicoide, la sede principal de la policía política en Caracas.
Roberto Marrero no porta armas. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un cortaúñas en su poder, y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos o granadas o fusil.
A las 5 de la tarde, el régimen de Maduro acusó a Marrero de liderar una supuesta célula terrorista, tal y como lo informó Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos.
De manera inmediata reaccionó la comunidad internacional, que pide la liberación de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno legítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirá luchando contra el chavismo a pesar de la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. El informe nos llega desde Caracas con la agencia francesa de prensa.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, advirtió el jueves que el gobierno de Nicolás Maduro busca intimidarlo con la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Sin embargo, aseguró que no retrocederá en su empeño por sacar del poder al chavismo.
Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se trataba de un hecho lamentable.
Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas.
Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes de inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara.
Esto no forma sino parte de una metodología con la cual la dictadura persigue a la disidencia política, persigue a los que piensan diferentes, y ante eso hacemos el exhorto a la comunidad internacional y principalmente a Michelle Bachelet para que se pronuncie.
Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a Marrero y prometió arremeter contra los responsables.
Un segundo lote de ayuda humanitaria fue entregado este jueves a la organización de las Hermanas Salesianas, destinada a la gente más vulnerable. Así lo confirmó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su cuenta Twitter. Guaidó recalcó que la entrega de insumos para atender la crisis humanitaria en Venezuela es la principal apuesta de la Asamblea Nacional, algo que, como señaló Roberto antes de su detención, hay que seguir la lucha con más fuerza y convicción. Roberto Marrero, jefe de despacho, como hemos anunciado, ha sido detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia luego de un violento allanamiento a su residencia.
Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence criticó hoy en un artículo de opinión al gobierno de Venezuela por el arresto de Roberto Marrero y exige además su inmediata liberación y la salida de Nicolás Maduro del poder. En su pieza publicada por el periódico The Miami Herald, Pence afirma que Estados Unidos no tolerará los arrestos o intimidaciones al gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Juan Guaidó. El vicepresidente dice que la violación de la ley y el orden es el ejemplo más reciente de la brutalidad y también del despotismo del régimen de Maduro, y recordó el intento del mes pasado de arrestar a Guaidó para silenciarlo. Pence hace un recuento de las medidas y sanciones que ha tomado Estados Unidos para presionar al gobierno de Maduro y afirma que hay más en camino. A pesar de ello, Maduro sigue bloqueando el camino de Venezuela a la libertad y la democracia y tiene que irse, agrega el vicepresidente.
Y mientras la crisis se profundiza en Venezuela, los venezolanos mantienen la esperanza de una salida democrática. Así describió a La Voz de América el encargado de negocios de los Estados Unidos en ese país, Jimmy Story, tras su reciente regreso de Caracas. Desde Washington, la capital, nos informa Jorge Agobián.
Con una imagen fresca de la situación en Venezuela.
Yo entré en un hospital y vi con mis propios ojos personas muriendo de cáncer de mama por falta de una máquina, de unas piezas de una máquina de radioterapia que cuesta casi nada. Pero el mal gestión no son sanciones, es mal gestión, es corrupción.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jim Story, aseguró que la salida de la crisis en el país sudamericano depende de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Cada día que el régimen está en el poder es un día en que mueren niños en hospitales, que mueren esperanza en los, digamos, en los barrios.
Con una mirada desde Washington, debido a la salida de la misión diplomática de ese país, el contacto con Caracas no es descartable.
Siempre queremos mantener canales de comunicación con ellos, porque lo que queremos ver nosotros es una salida igual que lo que quieren el pueblo de Venezuela, una salida pacífica, una transición, una salida digna y el retorno de la democracia.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que la presencia de la misión estadounidense en ese país representaba riesgo para la paz, la integridad y la estabilidad de Venezuela. Story indicó que el Departamento de Estado sostiene comunicación con otras misiones diplomáticas para garantizar la seguridad a los estadounidenses que se encuentran en el país.
Porque también tenemos personas en el sistema penitenciario en Venezuela y otros que están viviendo en Venezuela. Estamos comunicando con ellos sobre la situación actual.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Varios presidentes y políticos de América del Sur abogan por la democracia en Venezuela. El informe nos llega con Jorge Orellana.
Varios presidentes y políticos suramericanos se reunieron en Santiago de Chile en la cumbre que busca origen de un nuevo foro internacional y criticaron al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que calificaron de ilegítimo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo:
"A América Latina toda debe se unir encima del tema democracia, libertad y prosperidad. Y nosotros queremos que Venezuela retorne a su normalidad."
América Latina toda debe unirse por la democracia, la verdad y la prosperidad. Y queremos que Venezuela vuelva a la normalidad, dijo Bolsonaro. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló:
"Venezuela necesita, tanto como el aire que respiramos, recuperar su libertad. El dictador Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. El presidente Juan Guaidó es parte de la solución y no es parte del problema. Venezuela y el pueblo venezolano recupere, de una vez por todas, la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos que les han sido usurpados por el dictador Maduro y por su gobierno."
Entre los políticos latinoamericanos que se pronunciaron sobre la situación de Venezuela estuvo también Guarentena Gutiérrez, representante de Venezuela en Chile.
"Hoy estamos en el Foro por la Democracia porque venimos a hablarle a los países del mundo que no pueden permitir que nadie les robe su libertad y su democracia."
A su vez, el candidato presidencial boliviano Óscar Ortiz, que se reunió previamente con Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el apoyo de Evo Morales a Nicolás Maduro no representa el sentir de los bolivianos.
"Que el apoyo que le da Evo Morales a Maduro nos avergüenza a los bolivianos. No nos representa y somos millones los bolivianos que reconocemos a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela."
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:24 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a escuchar el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde de viernes en toda Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Saludo a Eduardo, a Elenita, a Juan y a nuestros amigos de Radio Martí. Margarita, por detrás del frente frío que ahora está afectando a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, domina un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que se irán extendiendo hacia las provincias centrales y orientales durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en zona de la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro, con escasas lluvias en horas de la tarde. Las máximas estarán entre los 23 y los 26 en occidente y centro, y entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Tendremos vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte y central, poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:26 minutos en Radio Martí. Regresamos ahora a los estudios de Televisión Martí con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, en un programa especial.
No han llevado cargos y estamos a la espera de que hagan una declaración formal por parte del gobierno.
Yo quiero hacer una pregunta con respecto a cómo puede actuar la comunidad internacional. El día de ayer, en una rueda de prensa, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó durante ese comunicado que no era suficiente un comunicado de condena por parte de las naciones y que había que hacer otros pasos. ¿Qué pasos o qué acciones podría tomar la comunidad internacional referente a este caso? Porque cada vez el régimen atenta al círculo más cercano de Juan Guaidó. Entonces, ¿qué podría hacer la comunidad internacional frente a este caso?
La comunidad internacional puede mantener las medidas de presión adecuadas. Los intereses de la familia obviamente son cuidar su ser querido. Hay varios políticos, obviamente, quienes están sacando provecho de la situación al costado de la familia. La familia no ha autorizado ninguna declaración formal ni oficial. Están midiendo sus recursos y dentro del ámbito legal, pero obviamente agradecen la simpatía y las simpatías de las millones de personas en el mundo quienes han brindando su apoyo a la democracia en Venezuela.
Usted, Bruce, es abogado internacional. Su vida es estar por el mundo. Incluso usted se ha especializado en la negociación de rehenes.
Es cierto.
A través del mundo, en países tan remotos como Somalia, Etiopía, etcétera. Le ocuparon armas, pero aparentemente se las plantaron.
Es un truco viejo, Tomás, que hemos visto durante las décadas hacer o cometer un delito o aparentar un delito y luego echarse la culpa al incautado o al indagado falsamente. Y viene del libro escrito por Fidel Castro en 1958. Y siguen revisando algunas páginas, pero es el mismo guión.
Ahora, doctor Kaplan, estamos viendo en este caso que es un poco los militares o cualquier persona, usted como abogado analiza, una persona tan destacada como un asesor tan cercano como Roberto Marrero, sería un poco infantil para una persona estratégicamente desde el punto de vista hablando, que tenga en su casa armas, cuando los mismos militares, las armas las tienen los militares y los que han desertado no han utilizado la violencia, los que se han pasado para el otro lado y han hablado de que reconocen a Guaidó, realmente que tiene las armas y el que ha puesto la violencia ha sido las fuerzas de Maduro contra una población indefensa. Decir que este hombre tiene fusiles y que tiene dos fusiles o que tiene una granada, realmente es un poco, es como burlarse del sentido común de la comunidad internacional.
Y un tanque en el patio, obviamente. La verdad es que es como el libro de la granja de animales de George Orwell, Animal Farm. Dentro de toda la granja, todos los animales son iguales con la excepción de algunos. Y allá obviamente se inventa las historias mientras que se escribe el libro. Y en este caso es obvio que hay muchas cuestiones, muchos cuestionamientos. Lo más importante ahora es que el señor Marrero salga sano y salvo y que Venezuela sea libre, democrático y lo más antes posible. Y gracias a la administración del presidente Trump, quien está haciendo todo lo posible y lo imposible para asegurarlo.
Ahora, ya finalmente para terminar, doctor Kaplan, usted ha negociado la libertad de rehenes, usted ha representado a muchas personas en cortes extranjeras. Si usted fuera la persona que fuera a argumentar para la libertad de Marrero, ¿cómo lo haría?
Yo por ahora guardaría la opinión hasta que o hagan cargos formales o realmente esto se convierta a otro secuestro. Porque sin cargos formales, sin cargos criminales y o civiles, o sin información ajena, o más que sea un asesor del presidente reconocido por más de 50 países, no existe más que decir que es un secuestro.
Bueno, muchas gracias al abogado Bruce Kaplan. Como decíamos, tenemos la suerte de tener aquí en nuestros estudios la visita de la esposa y la hermana del señor Marrero y al abogado que los representa. Por supuesto, esta es una noticia que estará en seguimiento en todo momento y en todas partes del mundo. Gracias a Jorge Jáuregui, gracias Carolina, y de nuevo gracias a Bruce. Este ha sido un programa especial de Radio y Televisión Martí.
Son las 12:33 minutos. Regresamos ahora a los estudios de Radio Martí cuando continuamos con nuestro noticiero estelar del mediodía. Comenzamos nuevamente con noticias de Cuba. La dama de blanco, Mayelín Peña Buaín, denunció a Radio Martí que el jueves su hijo fue arrestado mientras ella asistía a una cita de la policía política en el Centro de Instrucción Policial, conocido como el Técnico de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque.
A mi esposo y a mí nos citaron para el Técnico de San José. Nosotros nos dirigimos a la cita. La cita era a las 10 de la mañana. Fuimos allí y cuando llegamos a la cita, yo dejo a mi hijo en mi casa, Dainier Quinteros Peña. Mi hijo tiene 22 años. Me llama y me dice, mami, en estos momentos ya llegó la policía que me llevan detenido. Miramos enseguida para la casa y llamé por la unidad donde lo tenían. Lo tenían en Melena del Sur. Nos dirigimos a la unidad de Melena del Sur y ahí nos dijeron que lo iban a llevar para La Habana porque ahí el fiscal militar lo había citado y él no había ido. Días antes, sí es verdad que el fiscal militar lo había citado y él no había ido porque era fin de semana y él en La Habana no sabía andar, quien lo iba a llevar era yo. Entonces yo los fines de semana no puedo salir por La Habana porque me detienen. No sabemos por qué lo ha citado el fiscal militar. Yo sospecho que haya sido por el problema del servicio militar porque yo no quiero. Él no le va a servir a los Castro pasar el servicio militar. Nos llegaron a entrevistar. A mí me amenazaron que me iban a meter a mi hijo preso, que dejara a las damas de blanco, que me pusieron a escoger las damas de blanco a mi hijo. Yo dije, yo no voy a decir de las damas de blanco. Y entonces a mi esposo le pegaron 500 pesos multa por un registro que nos hicieron. Al final salimos hasta discutiendo y por eso invitar a mi esposo y a mí y dejar la casa sola antes de aprovechar el momento de que nosotros no estuviéramos ahí para ir a detener a mí.
La dama de blanco, Mayelín Peña Buyaín, denunció a Radio Martí que su hijo había sido arrestado mientras se le hackeaban las cuentas en redes sociales de los opositores. por parte de la policía política del régimen cubano, tiene como objetivo dividir a los activistas y confundir a personalidades y también a organizaciones que los apoyan fuera de Cuba. Esta es la opinión que expresó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC.
La policía política, que es quien está detrás de todo esto como institución directa del gobierno que ejecuta todas estas estrategias represivas, pues ha comenzado a hacer publicaciones con el objetivo de confundir a los activistas, a las instituciones que nos apoyan y a las personas en general que nos apoyan. Pero en otros casos han usado la mensajería para lograr el mismo fin, enviando mensajes conflictivos que manifiestan por ejemplo, mala educación, falta de ética y demás a personas e instituciones igualmente para enemistarnos también. Han generado noticias falsas, como por ejemplo la más reciente fue que publicaron una supuesta autoproclamación de José Daniel Ferrer como presidente de Cuba. Y también hace unos días una carta donde se expresaba de que la UNPACU rompía relaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana y también con los Martí.
En otras informaciones, Cuba fue uno de los asuntos recurrentes del Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos que se celebró el jueves en Santiago de Chile, a la víspera del encuentro de presidentes, que también fue a buscar y a fundar un nuevo proyecto de integración regional conocido como PROSUR. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La libertad de Cuba fue un tema recurrente en el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Yo creo que es esencial que en América Latina entendamos que Cuba no equivale a un régimen comunista. Este régimen lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano, generando un éxodo masivo, visible, y miles de presos políticos invisibles. Ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Ha asumido a la que fuera una de las más prósperas economías de América Latina en 1959, en un quebranto de su población y en un quebranto de la fe de esa población en el país.
Los jefes de partido de más de 20 países participaron en la reunión, que es previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera.
Que no estamos enfrentando dictaduras aisladas donde solamente se trata de la voluntad de un grupo por perpetuarse en el poder. No, estamos enfrentando al crimen organizado hecho poder y hecho mafia internacional.
Así se manifestó la activista cubana Rosa María Payá en el plenario La Democracia en Latinoamérica, en el marco del cónclave que se está celebrando este jueves y viernes en Santiago de Chile.
Y es hora de llamar a nuestros enemigos por su nombre, porque esos enemigos también son enemigos de todos los chilenos, y son enemigos de todos los colombianos, y son enemigos de todos los panameños.
En el cónclave estuvo también Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El príncipe Charles y su esposa Camila llegarán el domingo a Cuba en una escala de su gira por el Caribe y serán así los primeros miembros de la Casa Real de Gran Bretaña que viajan a la isla, en momentos en que Estados Unidos trata de aislar todavía más al país de gobierno comunista. El gobierno de Gran Bretaña solicitó a la pareja real que incluyera a Cuba en su periplo por antiguas y actuales colonias británicas, con esperanza de promover los nexos comerciales y mejorar su influencia política en la isla. Los planes fueron hechos antes de que el gobierno del presidente Donald Trump intensificara su ofensiva contra los gobiernos socialistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, advirtiendo a compañías extranjeras que no hicieran negocios con La Habana.
Son las 12:39 minutos en Radio Martín. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega, periodista Tomás Cardoso. Nos trae los temas hoy en Cuba, programa de Radio Martín a las 2 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Sin ser alarmistas, una extensa entrevista de funcionarios de la industria alimentaria en Cuba Debate, la tengo aquí delante de mí, anuncia más penurias para la economía cubana. Situaciones alimentarias de productos están en escasez que no se van a poder resolver. Será plato fuerte.
Lo están aceptando.
En Cuba. Lo están aceptando y que no tienen soluciones viables a corto plazo.
Wow.
Eso sumado a la situación del matrimonio de residentes de Velasco, que por segundo día los residentes fueron a la policía y tuvieron que ser liberados.
Wow. Y muy atinado el reportaje tuyo sobre la situación del agua potable en Cuba.
Hoy es el Día Mundial del Agua.
Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martín. We'll be right back. A las 12:39 minutos continuamos ahora con más noticias. Los jefes de Estado de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú se reúnen en la capital chilena para dar origen a Prosur, un nuevo proyecto de integración regional. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
Prosur. Se trata de reemplazar a UNASUR, que nació con dos estados miembros, de los que solo quedan ahora Venezuela, Bolivia, Uruguay y Guyana. El objetivo es crear un organismo dinámico que no esté marcado por ideologías, como ha ocurrido con UNASUR, mencionado por el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno a su llegada a Santiago.
Desde el mismo momento en que no se cumplieron los objetivos que fueron planteados desde un primer momento, ya desapareció. Y que este punto de inflexión sea el futuro esperanzador que espera a nuestra Sudamérica.
Los impulsores de Prosur, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú, están unidos en su rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Se acabó el tiempo de las posiciones ambiguas o las posiciones débiles y llegó el tiempo de hablar fuerte y claro.
Todos los presidentes suramericanos fueron invitados, independientemente de que algunos sigan en UNASUR, pero las palabras del mandatario chileno Sebastián Piñera explican por sí solas por qué el régimen de Maduro fue excluido.
Venezuela necesita, tanto como el aire que respiramos, recuperar su libertad, su independencia y también el respeto a los derechos humanos.
Para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
la América Latina toda debe se unir encima del tema democracia, libertad y prosperidad.
América Latina debe trabajar unida en temas como democracia, libertad y prosperidad. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un tribunal de Chile sentenció a tres militares retirados a 10 años de prisión por el asesinato de un fotógrafo y por intento de asesinato de una psicóloga durante la dictadura de Augusto Pinochet. Julio Castañer, Iván Figueroa y Nelson Medina fueron sentenciados por el incidente de julio de 1986, conocido como el caso de los quemados. 8 exsoldados recibieron sentencias de 3 años de prisión para actuar como cómplices en el ataque. El fotógrafo Rodrigo Rojas y la psicóloga Carmen Gloria Quintana fueron rociados con gasolina por los soldados, quienes les prendieron fuego, los envolvieron en frazadas y los tiraron en un terreno baldío de las afueras de Santiago. Rojas murió 4 días después y Quintana sobrevivió con serias quemaduras.
Y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el jueves una resolución contra Nicaragua por la represión violenta de las protestas de 2018. La resolución insta al gobierno de Daniel Ortega a poner en libertad a los detenidos de forma arbitraria y a reanudar la cooperación con Naciones Unidas. El documento exhorta además al gobierno nicaragüense a respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial. La resolución fue presentada a instancias de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú y votaron contra ella Cuba, Egipto y Eritrea.
El diálogo en Nicaragua se reanudó luego que el gobierno de Daniel Ortega se comprometiera ante el representante del Vaticano y un delegado de la OEA a liberar a los que organismos de derechos humanos consideran presos políticos. Adversarios de Ortega dicen que el gobernante solamente quiere evitar las sanciones. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días. Esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición. Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica en la negociación, confía en que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales. Pero el expresidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder. Dijo a La Voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas.
Conmigo varias incumplió. Con experiencia propia te lo cuento. Porque él está firme en su posición. Tiene el poder, tiene la corte, todo lo que es sistema judicial. Y el fin de la línea es el sistema judicial.
Sin embargo, Tunerman, vocero de la opositora Alianza Cívica, señala que la participación del representante del Papa Francisco y el delegado de la Organización de Estados Americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos.
Esta vez creemos de que es diferente a los acuerdos que se han hecho antes porque han sido entre partes nicaragüenses, pero ahora tenemos como testigo y garante al nuncio. El nuncio representa al Estado del Vaticano y es el representante personal del Papa Francisco. Y tenemos también como persona que está ahí, que fue testigo de los acuerdos, al enviado especial de la Secretaría General de la OEA.
Hasta el momento, otro compromiso asumido por el Ejecutivo es una reforma electoral que garantice comicios libres y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó este jueves la petición de extradición del presidente, expresidente Mauricio Funes, procesado por su presunta participación en una red de corrupción que desvió 351 millones de dólares de las arcas del Estado. El Ministerio Público acusa a Funes, asilado en Nicaragua desde 2016, de utilizar el dinero para comprar artículos suntuosos, armas, remodelaciones inmobiliarias y vehículos de lujo. Entre tanto, Funes calificó de irrelevante la decisión de los 15 magistrados de la Corte y aseguró que viola su derecho a la defensa porque llegaron a un veredicto sin tener presentes sus argumentos y las razones por las que considera que es objeto de persecución.
Y un tribunal de Caracas condenó a 5 años de prisión por corrupción espiritual a la jueza María Lourdes Afiuni, que desde hace casi 6 años estaba bajo libertad condicional, luego de ser detenida en 2009 por ordenar la excarcelación de un ex banquero que luego huyó del país. El concepto de corrupción espiritual fue duramente criticada por el abogado de la defensa, José Amalio Graterol, quien dijo a la agencia Prensa Asociada que se instauró en Venezuela un nuevo tipo penal, que es la corrupción espiritual, una corrupción donde no hubo dinero ni promesas de dinero. Nelson Afiuni, hermano de María Lourdes Afiuni, aseguró al diario El Nacional que la Fiscalía no pudo comprobarle ningún delito a la jueza. Poco antes del juicio del jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció arbitrariedades y también irregularidades en el caso.
Y el presidente Donald Trump hablará hoy viernes sobre la crisis en Venezuela con los líderes de las naciones caribeñas de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía en su resort de verano en Palm Beach, Mar-a-Lago, esto es en el estado de la Florida. En la reunión, el presidente agradecerá a estos países su respaldo a una transición democrática en Venezuela, detalló un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Haití, antiguo aliado del chavismo, rompió filas y se unió a Bahamas y República Dominicana en su apoyo a Guaidó, mientras Santa Lucía y Jamaica han optado por promover el diálogo, un recurso considerado agotado por la oposición venezolana.
La crítica situación del sistema de salud en Venezuela preocupa a científicos y epidemiólogos en Estados Unidos, quienes advierten del alto riesgo de propagación de enfermedades como el Zika, la polio y el sarampión en toda Latinoamérica. Un hospital en la frontera colombo-venezolana ya experimenta los efectos de esta crítica situación. Cristina Caicedo Smith informa desde Washington.
El Hospital Universitario Erasmo Meos, en Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros asistenciales en el país que recibe en su mayoría a venezolanos para tratamiento médico. Andrés Eloy Jaime, subgerente de servicios, explica que se recibe a alrededor de 2.000 pacientes con enfermedades inmunoprevenibles, además de otras condiciones.
El aumento en los últimos años después del cierre de frontera ha sido como exagerado, de manera exponencial. Nosotros en el 2018 atendimos alrededor de 24.000 pacientes. Pensamos que para el 2019 se triplique la atención.
A partir del cierre de la frontera colombo-venezolana, el hospital Erasmo Meos ha tenido que adecuar su sala de emergencia, que tiene una capacidad de atender a 75 pacientes, aumentándola a 140, en su mayoría venezolanos. Vía Skype, el doctor Glenn Morris de la Universidad de Florida explica que es preocupante la crítica situación en el aumento de casos de enfermedades que se transmiten a través del mosquito, como el Zika y el chikungunya.
Lo que estamos viendo con la situación de Venezuela es el hecho de que no todos los países están solos porque los virus y otros patógenos no respetan las fronteras nacionales.
Científicos en Estados Unidos expresan la necesidad de implementar medidas preventivas en Venezuela en este momento para evitar una peor epidemia en el futuro.
Se necesitan vacunas para prevenir enfermedades, número uno. Número dos, restablecer la integridad del sistema de atención médica en los hospitales. Y número tres, hacer que las personas regresen al país.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y los principales sindicatos de Brasil convocaron para este viernes movilizaciones en unas 120 ciudades del país para protestar contra la polémica reforma de las pensiones propuesta por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Bautizado como Día Nacional de la Lucha en Defensa del Sistema de Pensiones, es el primer gran pulso de las centrales sindicales al mandatario brasileño desde que llegó al poder el pasado 1 de enero y servirá de termómetro para una huelga general en el futuro. El motivo de la movilización, de acuerdo con las centrales obreras, es expresar su rechazo frontal a la reforma, la cual, en caso de ser aprobada por el Congreso, dificultará la concesión de pensiones y reducirá el valor de los beneficios, según un comunicado. Son las 12:49 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias internacionales. Corea del Norte retiró hoy a sus representantes de la Oficina de Enlace Intercoreana en un gesto que apunta hacia un deterioro del diálogo entre Pyongyang y Seúl y la comunidad internacional tras la fracasada cumbre de Hanoi. El Norte indicó que la acción responde a instrucciones directas de la autoridad superior, según un comunicado publicado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que es el encargado de las relaciones con el país vecino. Seúl, por su parte, lamentó la decisión del Norte e insta a Pyongyang a retornar pronto para que la Oficina de Enlace Sur-Norte pueda seguir operando tal como fue acordado. La Oficina de Enlace fue inaugurada en septiembre tras acuerdos alcanzados en abril durante la primera de tres cumbres entre ambos países.
Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra dos navieras chinas y su flota de 12 buques por ayudar a Corea del Norte a esquivar sanciones con operaciones de abastecimiento en alta mar. Las dos empresas señaladas por las autoridades estadounidenses son Dalian Aibo y Liaoning Danjing, ambas con su sede en China. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió por Twitter que todo el mundo debe tomar nota de estas sanciones. Bolton dijo además que la industria marítima debe hacer más para poner fin a las prácticas navales que son ilegales de Corea del Norte.
Y Naciones Unidas emitió un informe que establece el nivel de felicidad en cada país. Este reporte de Laura Sepúlveda destaca cómo está América Latina al respecto.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, AIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 12:52 minutos en Radio Martí, casi las 53, así que vamos a decirlo de esa manera porque vamos a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, NBA rapidito porque tenemos poco tiempo. Los Hornets de Charlotte ayer le ganaron 113-106 a los Timberwolves de Minnesota. Kemba Walker anotó 31 puntos para Charlotte, Anthony Towns 21 para Minnesota. Los Nuggets de Denver dieron cuenta 113-108 de tu equipo, los Wizards de Washington. Nikola Jokic, 15 puntos para Denver. Bradley Beal, 25 para Washington. Los Halcones de Atlanta se impusieron 117-114 a Jazz de Utah. Trey Young, 23 puntos para Atlanta. Donovan Mitchell, 34 para Utah. Los Pistones de Detroit le ganaron 118-98 a los Soles de Phoenix. Wayne Ellington, el antiguo jugador de Miami Heat, anotó 23 puntos para Detroit, mientras que Devin Booker anotó 26 para el equipo de Phoenix. Los Reyes de Sacramento le ganaron 116-100 a los Mavericks de Dallas. Buddy Hield, el mejor anotador por el equipo de Sacramento, con 29 puntos. Justin Jackson anotó 19 para Dallas. Por último, los campeones de Golden State le ganaron al equipo de Indiana, jugando ahí en el tabloncillo de Golden State. Terminó el partido 112-89. DeMarcus Cousins anotó 19 puntos para Golden State. Diré que Evans, 20 puntos para el equipo.
Ya se está configurando más o menos, ¿no?
Sí, sí, ya está más o menos. Quedan 10 juegos por ahí, es lo que queda. Así que vamos a ver. El equipo de Memphis juega esta noche con el equipo de Orlando aquí en la Florida. Eso será a las 7, a las 7 y 30. Los Clippers de Los Ángeles jugarán en Cleveland con los Cavaliers, que ya están eliminados. Ah. Los Nuggets de Denver jugarán en Nueva York a las 7 y 30. Nueva York eliminado también. El equipo de Oklahoma juega en Toronto, que está peleando duro esta noche con los Raptors a las 7 y 30. A las 8, las Espuelas de San Antonio se miden a Houston, a los Rockets, a las 8 y 30. Miami juega con Milwaukee, el mejor récord que hay en la liga. Milwaukee le ganó la última vez Miami y Milwaukee, pero hoy van a jugar en Milwaukee, la cosa es distinta. Okay. Y a las 10 y 30, los Nets de Brooklyn jugarán en Los Ángeles con los Lakers, el equipo de LeBron, que también está eliminado también este año. Así que, muy bien. Bueno, Paul Smith con los Cardenales. Parece que se va a pasar bastante tiempo. Acaba de firmar una extensión de su contrato por 5 años y $130 millones.
Cinco años.
Sí, casi nadie
sigue, sigue la danza de los millones,
sí,
en la
no
pelota.
No hacen caso, 130 millones cuando estamos hablando de unos cuantos...
400 millones.
400 y pico. Ajá. Y los Rayos de Tampa aseguraron al pitcher Blake Snell, ¿okay?, que fue el que ganó el Sayón del año pasado. Esto fue un contrato 5 años y $50 millones, pero un muchacho que nunca ha estado ni siquiera en la agencia libre ni nada, acaba de empezar y lo aseguraron. Esta es una política de los Rayos de Tampa de hace rato, y así hicieron con Evan Longoria, cuando todavía estaba empezando, la gente se la están jugando, pero le salió,
y le salió bien,
porque lo cogieron relativamente barato por lo que gana la gente ahora.
Hasta aquí los deportes, gracias a Rafael García Toledo, como siempre, amigo y colega en Radio Martín. Y ahora cerramos, como siempre, esta edición del mediodía de nuestro noticiero con las noticias de algunos de los estrenos de cine de esta semana con Alejandro Escalona.
You know how sometimes things line up.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos de cine esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Us, película en la que una mujer acompañada de su familia regresa a la casa donde pasó su infancia frente al mar.
Black cloud.
Atormentada por una experiencia traumática, la mujer teme que algo horrible va a ocurrir.
There's a family in our driveway.
Who is that?
Oh. Su temor queda confirmado cuando 4 extraños enmascarados se presentan en la residencia, obligándolos a ella y a sus seres queridos a luchar por su vida. Otra película es Sunset, una cinta de Laszlo Nemes, el galardonado escritor y director de Son of Soul. La película cuenta con las actuaciones de Susan West, Vlad Ivanov, Julie Jacobi y Judith Bardos.
Oswald.
Sunset está ambientada meticulosamente en Budapest, 1913.
Home to statesmen and celebrities.
Una apasionante historia de humanidad y heroísmo. Hotel Mumbai cuenta vívidamente el ataque al famoso Taj Hotel en 2008 por parte de un grupo de terroristas en Mumbai. Y otra película que llega muy pronto viene de la imaginación de Tim Burton.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here.
Y es de Disney, con Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton y Colin Farrell.
Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
Dumbo.
Ya que están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín, Cuba, Venezuela y Nicaragua figuran en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El régimen cubano impide por tercera vez el foro antirracista independiente. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa de terrorismo al jefe de despacho del presidente interino, Juan Guaidó. El presidente Trump se reúne hoy con líderes del Caribe para tratar la situación de Venezuela. Jefes del Estado suramericano se reúnen también en Santiago de Chile para fundar un nuevo proyecto de integración regional. Y Corea del Norte retira a sus representantes de la oficina de enlace con Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Ahí están, ya conocen las noticias principales del Cuba y el resto del mundo. Terminamos esta semana, hoy es viernes 22 de marzo del año 2019. Como siempre, gracias a Rafael García Toledo, nos pone al tanto de cómo está la NBA en los puntos momentos finales. Por supuesto, Tomás Cardoso, recuerden, a las 2 de la tarde hoy en Cuba, importantes temas a tratar de interés para ustedes. En las noticias, Eduardo Luján, En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Aquí estoy para recordarles, como siempre, e invitarlos a mantener la sintonía con Radio Martí. Pendiente siempre de nuestros boletines. Ya a la 1:30 de la tarde con Roberto Bermúdez va a estar por ahí, ya está por ahí, de hecho, en la redacción. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, que mantengan la sintonía con Radio Martí, que pasen buenas tardes y, por supuesto, un muy buen fin de semana.